Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Jueves 26 de octubre, primer chispazo es Las Palmas de Gran Canaria, la mejor ciudad para vivir. Te lo pregunto. Este fue el eslogan de la actual alcaldesa Carolina Darias para hacer de Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para vivir. Sin duda tenemos bellezas naturales como la playa de las Canteras, tenemos zonas comerciales abiertas en casi todos los distritos. Cierto que algunas abandonadas. Tenemos un clima privilegiado. Estos son ventajas, insisto, naturales, donde la mano del hombre poco ha influenciado. Pero ¿qué pasa con los servicios y dotaciones públicas? En la capital hay hasta 4 manifestaciones que critican lo abandonada que está la ciudad. Hay 2. Hoy, una de Abecalta con el eslogan La mejor ciudad para vivir, puntos suspensivos. Eso esperamos. En el cartel de la concentración, contenedores llenos, fotos de cucarachas y ratas, otra manifestación de Juan Arteme responde por la especulación y abandono del barrio. Mañana otra del pacto vecinal, se ha creado una asociación llamada así, con diferentes asociaciones de la capital que critican la gestión municipal. Hay otra el 5 de noviembre por usuarios de la playa de las Canteras, hablan de suciedad en la arena, contaminación del agua, falta de seguridad. Dicen que no hay ordenación de las mesas de bares y restaurantes. ¿Qué está pasando en Las Palmas de Gran Canaria? Porque lo cierto es que jamás había visto algo así. Y la otra detonación es lo que ha ocurrido en Telde. Se le reconoce valor al alcalde por tener el coraje de cesar a una concejala, Pilar Mesa, titular de alumbrado, sanidad y consumo, por inactividad en su gestión. Según argumenta Juan Antonio Peña, Mesa no ha trasladado a alcaldía ni al resto de gobierno municipal su gestión. Tampoco lo ha hecho en los órganos colegiales, instrumento democrático y de control de gobierno y de la oposición. Aviso a navegantes, pone el listón muy alto el regidor porque actitudes sedentarias de concejales, muchas. Pilar Mesa, concejala de Coalición Canaria, ya saben que el alcalde hizo lo mismo con Héctor Suárez, al que acusó de falta de lealtad porque a su juicio enchufaba amigos, vamos, nepotismo. ¿Había ganas de eliminar cualquier huella de Coalición Canaria por el alcalde? ¿Estábamos ante una nueva política? ¿Actuar con dureza? Es lo que piden los ciudadanos ante perezosos, indolentes, sediciosos u ociosos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés en la realización. Les habla Javier Benítez hasta las 12 del mediodía juntos. Y este es el tema del día. Mientras esperamos que la formación, el dúo, cumpla su promesa y se reúna, una vez que el Manchester City ha ganado la Champions, escuchamos uno de los temas franquicias de Oasis. Dicen que Noel Gallagher se inspiró en su novia para escribir esta canción, pero a su hermano le pareció algo ñoña y muy del estilo de Police, vamos, que le sonaba a Sting, por lo que le pidió que modificara el ritmo y que compusiera algo más repetitivo. Y así nació este Wonderwall, cuya melodía es insistente, pero fíjense si funciona. Gallagher toca en este tema la guitarra, también el bajo, canta como siempre Liam y al final lo cierto es que lograron firmar una de las mejores canciones del dúo, el Wonderwall. Vamos al tiempo. Ha caído algo de lluvia por la capital aquí a primera hora, pero poquito, ¿eh? También en medianías y zonas altas. Ahí hay nubes que amenazan agua, pero según la EMET será débil y dispersa. Lo que sí se va a notar es una bajada de las temperaturas. Esto está bastante bien. Ya les digo que en medianías y zonas altas a primera y última hora hace mucho frío, ¿eh? Que ayer en Artenara se notaba mucho el pelete. Bueno, pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria agradables, 21 grados, empezamos a subir. En La Laguna, en Valle Seco, 14 grados, hace frío, ¿eh? En La Cruz de Tejeda, 12 grados. qué bueno. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, algo más de calor, vemos 23 grados en Maspalomas y en el cruce de Sardina del Norte, en Galdar, 21 grados. Son las 10:10, hacemos una pausa y enseguida vamos a tratar el cese del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, a una concejala, a Pilar Mesa, por inactividad en su gestión. Vamos a hablar con los dos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto.
Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, ¿qué tal? ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
Muy buenos días.
Falta de actividad. ¿Exactamente en qué? Ese es el motivo por el cual usted ha cesado a Pilar Mesa. Exactamente, cuando hablamos de falta de actividad, ¿a qué se está refiriendo, alcalde?
Bueno, lo podemos resumir en que se trata de servicios esenciales. Las concejalías que tenía delegadas esta concejal hasta el día de ayer, que sería alumbrado público y sería sanidad junto con consumo. Estamos hablando de alumbrado, donde justamente estos días de lluvia ha existido diversos apagones considerables en la ciudad de Telde y sobre todo también una cuestión que tuve que asumir en primera persona, los avisos de corte del suministro eléctrico de instalaciones pública. Podemos hablar de bibliotecas, podemos hablar de oficinas del propio ayuntamiento que tenía el aviso de cortes y no se había tramitado. Lo que hizo la concejala fue ausentarse durante su periodo de vacaciones y lo que tuve que asumir yo en primera persona, la firma de todas esas facturas para evitar esos cortes. En tema de sanidad, yo creo que tristemente es conocido como la ciudad pues ha vivido una cuestión de plagas considerables, sobre todo de ratas. Y tampoco se ha realizado absolutamente nada. Ante esta falta de actividad, ante una falta de comunicación, porque tampoco tenía comunicación con la alcaldía, en las comisiones de pleno no rendía cuentas, no se le trasladaba ni al gobierno ni a la oposición sus tareas. Iba a su despacho y no podía coincidir. Y también se le trasladaba vía telefónica algunas cuestiones y tampoco tenía conocimiento.
Pero, alcalde, cuando uno se ausenta por sus vacaciones, normalmente se pone un sustituto o una sustituta, ¿no?
Sí, evidentemente lo tuve que asumir yo, pero cuando yo asumí la concejalía tenía un caos administrativo. No se respondía a las peticiones de vecinos, a esos cortes de suministro también me los encontré con avisos inminentes y por tanto no se había realizado ninguna cuestión. La tuve que sustituir en primera persona para poder hacer frente a todas estas gestiones y evitar el corte. Han sido días en los que he estado callado, pero también he estado aguantando esta situación.
¿Cuál fue la gota que colmó el vaso, alcalde?
Que esto es insostenible, sobre todo el tema de los apagones. Ya esta semana, cuando los vecinos me llamaban, he trasladado cuestiones de que no tenemos suministro eléctrico en esta calle, es una cuestión de inseguridad, o tenemos este problema y no se estaba atendiendo, yo ya consideré que no se podía hacer. Y sobre todo cuando acudimos a esas comisiones de pleno, que donde los concejales dan cuenta de su trabajo realizado y no se habla ni se defiende al trabajo, por lo menos de los trabajadores, tanto de alumbrado como sanidad, que se dejan la piel por el bienestar de la ciudadanía.
¿Y en estos 100 días no ha habido ningún control de la concejala para este menester?
Bueno, Yo defiendo que no ha sido el necesario ni el justo por parte de la concejala. Es la postura que defiende este gobierno y que cuenta con el apoyo, pues evidentemente, de los partidos que conforman este pacto, que sigue siendo los mismos, SIUCA, Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Telde. De los 14 concejales ha existido una falta de comunicación brutal. Y si nos centramos en esas expectativas que tiene la ciudad de Telde y los ciudadanos, así lo decidieron en las urnas, de cambio y unos altos niveles de expectativas, no podemos permitirnos ninguna inacción. Por lo tanto, lo hice con el señor Héctor Suárez cuando le cesé como concejal, lo hago con la concejal Pilar Mesa y lo haré con todos aquellos que no cumplan las expectativas que deposita la ciudad. Y no estamos hablando solamente de cargos públicos, podemos hablar de personal, de servicios esenciales o de cualquier otra consideración que no esté a la altura del bienestar de la ciudad. Lo fácil, lo cómodo, es estar de brazos cruzados, no cesar absolutamente a nadie, pasar página, aguantar por un pacto, pero a mí, pues, yo creo que ni me tiembla el pulso, al igual que nadie del gobierno ni de los socios, y que no podemos ser cómplices. Y si esto, pues, significa irnos a otra bancada o cualquier otra consideración, la asumiremos. Lo que no podemos hacer es ser cómplices.
Ya para acabar, lo acaba de apuntar usted, hizo lo mismo por nepotismo con Héctor Suárez y también con Pilar Mesa, ambos dos de Coalición Canaria. Quizás alguna voz puede pensar que usted lo que quería, y le pregunto, alcalde, es una purga contra Coalición Canaria.
Para nada, la relación con Coalición Canaria sigue siendo igual de buena, con sus cargos directivos en la ciudad, igual que a nivel insular y autonómico. Yo mantengo muy buena relación con Pablo Rodríguez y con el señor Clavijo, y en la ciudad de Telde con la gestora que se formalizó. Coalición Canaria sigue formando parte del pacto municipal, tiene un hombre que se llama Juan Martel, que lo dice la propia organización, es el hombre fuerte, visible y portavoz ahora mismo de esta formación política en el gobierno. Es una persona que está trabajando y no tengo absolutamente nada que decir. Y por lo tanto, la tranquilidad. Seguimos teniendo 14 concejales, tenemos la mayoría, la unidad, el consenso y evidentemente ahora una nueva visión de trabajo en equipo que era necesario ya.
Alcalde Juan Antonio Peña, regidor de Telde, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, buen día.
Y también queremos visibilizar o conocer los motivos o la defensa de la otra parte. Hemos escuchado al alcalde de Telde y queremos hablar con la concejala cesada, con Pilar Mesa, quien tenemos ya en línea. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Ha pecado usted de inactividad con el grupo municipal? ¿Ha pecado usted de no cumplir con los objetivos que tenía marcado en estos 100 días de gobierno, concejala?
Por supuesto que no. Por supuesto que yo llevo trabajando desde el primer día que pedimos el cese del grupo municipal por escrito y en registro. Yo pensábamos que el alcalde como mínimo nos iba a contestar, que no ha sido así. Pero desde el primer día yo seguí trabajando porque yo me debo a la ciudad y seguía tenía delegadas todavía las funciones y hasta ayer pues seguía haciendo pues el trabajo que tenía que hacer como concejala.
Según el concejal, según el alcalde, él mismo se tuvo que hacer cargo de las tareas que le correspondía a usted.
No, él realmente lo que sí que hizo fue ningunearme, porque desde el primer momento sí que ha realizado tareas sin consultarme, que entiendo que él es el alcalde, por supuesto, pero lo normal es que si él decide hacer ciertas acciones que tengan que ver con mis concejalías, lo normal es que me lo comentara. Pero ni siquiera yo me tenía que enterar, pues, porque llamaba para organizar las tareas, los trabajos diariamente de las dos empresas precisamente que llevaba, tanto de alumbrado como sanidad, y estaban con otras tareas que había enviado muchas veces el alcalde.
Usted lo que dice es que él se entrometió. Usted lo que está diciendo es que el alcalde se entrometió en su tarea, en su competencia.
Exactamente, que por supuesto él es el alcalde, pero creo que no es muy ético. Sí, a no ser que también podía haberme dicho que las quería llevar desde un principio, pero no fue así. Entonces, pues los trabajadores han tenido que trabajar en este caso pues en dos direcciones. Y desde el minuto uno yo estaba trabajando, tengo todas esas instrucciones y por supuesto comenta también que incluso había facturas que yo no he firmado. Hasta el día de ayer, todas las facturas de alumbrado público, y además todo eso está registrado. Y porque además hay un programa específico para ello, yo he tenido trato con el jefe de servicio desde el minuto uno hasta ayer, y está todo al corriente. Todo lo que está a mi firma está al corriente.
Lo que dice también es que usted no ha trasladado a la alcaldía ni tampoco al resto del gobierno municipal su gestión, y tampoco lo ha hecho a los órganos colegiados. ¿Qué ha hecho usted durante estos 100 días de mandato?
Pues precisamente yo también le comenté que no, él a mí no me ha dicho que tenga que le dijera esa forma de trabajar nunca, la desde junio que comenzamos. No sabía que tenía que darle pues parte de mi trabajo diario al alcalde. La verdad, a mí él nunca me ha dicho que tenía que comentárselo. De hecho, él dice que, bueno, que a veces que yo no he estado en mi puesto de trabajo. Bueno, mi puesto de trabajo como concejala, estoy días en mi despacho y días en la calle, sobre todo en la calle, que es donde se tiene que hacer el trabajo con los vecinos. Y también le comentaba que en cualquier momento me podía haber llamado. Él dice que me ha llamado, pero bueno, gracias a Dios hoy los teléfonos los se guarda todo. Y él a mí ni me ha llamado para saber si quería verse conmigo, si quería hablar conmigo, para absolutamente para nada.
¿Ni siquiera para llamarle la atención, concejala?
No, ni siquiera para decirme absolutamente, pues oye, pues esto no lo... Pues mira, que han llamado vecinos que han dicho esto y usted no lo ha hecho, o si tengo conocimiento, pues no. Directamente él ha tratado con las empresas.
Usted dice que el alcalde está buscando víctimas para esconder la verdad. ¿Qué verdad, concejala?
Bueno, pues él realmente no quiere quitar el grupo de gobierno porque quiere dejar al otro concejal que iba con nosotros en coalición en estas elecciones. Y ese ha sido el motivo por el que pues me tenía a mí ahí hasta que, bueno, he decidido ayer cesarme. Entonces, habrá muchas cosas que no quiere que salgan, no lo sé. Yo creo que realmente él no ha cumplido con un pacto, porque jamás, como mismo hizo con mi compañero, si algo no estaba de acuerdo, si alguna cosa él creía o también debía que yo no estaba haciendo bien, pues digo yo que lo normal en este sería que me lo hubiese comunicado, y en ningún momento me ha dicho, pues esto no me parece bien o esto no debería de llevar de otra manera. Es que realmente yo no he tenido ninguna reunión con él de trabajo para nada.
¿En algún momento tuvo riesgo de apagón recintos o lugares de trabajo por inactividad en su gestión, concejala?
Absolutamente falso eso, porque además lo que ha habido estos dos días, precisamente en una ciudad que tiene casi 18.000 farolas, es normal que haya, cuando hay lluvias, porque además es muy antiguo todo el tema de alumbrado en este municipio, bastante antiguo. Entonces, cuando caen tres gotas, pues es verdad que hay bastantes apagones y se suelen solucionar, dependiendo de cómo sean esas lluvias, que tampoco es que hubiesen sido mucho, pues hay ciertas averías que se han solucionado además en 48 horas, que yo he estado al tanto con la empresa de dónde nos vamos enterando, porque como yo le digo a veces a los vecinos, es bueno que nos avisen. Hay un teléfono de incidencia, hay un WhatsApp, tenemos diferentes medios para comunicarnos las incidencias, porque son, como le digo, 18.000 farolas y no siempre estamos todos los trabajadores debajo de una farola. Entonces, las que nos habían comunicado, precisamente en 48 horas se estaban solucionando. Y claro, hay algunas que incluso no son de alumbrado público, sino que también vienen de parte de Endesa. Y entonces hay que esperar a veces que se... Y hay cosas que no se pueden arreglar en el minuto uno, sino que son arreglos que tardan pues a lo mejor varios días. Pero, por ejemplo, en este caso se han solucionado bastante rápido porque tampoco fueron demasiadas. Y en cuestión de que hubiese ningún tipo de que si las facturas están al día, pues no tiene por qué haber ningún tipo, ni ha llegado nada de que se nos fueran a pagar ningún espacio.
Por lo tanto, ¿cómo califica usted este movimiento del alcalde Juan Antonio Peña hacia su persona?
Bueno, yo creo que esto es algo que ya lo tenía preparado de hace tiempo y simplemente lo ha ido meditando cuando él ha creído conveniente, pero realmente no es normal que se haga un pacto y que luego se llegue a donde se ha llegado, porque creo que así no beneficiamos a la ciudad, ni a los ciudadanos.
No es la primera vez que vemos un cese del alcalde hacia un concejal de Coalición Canaria. Pasó también con Héctor Suárez. ¿Esto era, entiéndame, crónica de una muerte anunciada? ¿Estaba previsto ya?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Pilar Mesa, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy me apetece... Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? ¿Tapas? ¿Vinito? ¿Carne a la piedra? ¿Ir de compras? ¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas? ¿Cortarte el pelo? ¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblascentro.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelpuertodemogán.com.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Consecuencias de ese acuerdo electoral entre Sumar y el Partido Socialista, son 270 medidas, una quizás nos puede afectar directamente e impactar en nuestra gran fuente económica, como es el turismo, el hecho de suprimir los vuelos cortos. Suprimir, prohibir los vuelos de 2 horas y media. Saludamos a Ignacio Poladura, él es vicepresidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Es evidente que aquí no se va a poder poner en marcha esta medida, porque al fin y al cabo, nuestra situación y nuestras condiciones, tenemos que salir por avión. ¿Pero va a tener algún tipo de influencia si finalmente se llega a este acuerdo? Parece que sí, se suspende los vuelos cortos, menos de 2 horas, don Ignacio.
Bueno, como tú bien dices, es evidente que Canarias no va a ser afectada directamente, solo faltaba, ¿no?, por motivos obvios. A partir de ahí, nosotros lo que entendemos es que todo lo que sea prohibir es negativo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es potenciar la industria turística hacia el alineamiento de lo que es todo lo que lleva a la sostenibilidad, ¿no?, que las empresas hagan un esfuerzo en ese sentido. Pero prohibir, pues, realmente es ponerle puertas al campo, y no estamos de acuerdo y entendemos que esta medida, que ya veremos de qué manera se articula, porque esto ha sido simplemente un anuncio de una medida, pero no hay una letra pequeña en donde se especifique exactamente qué es lo que se va a hacer. En todo caso, insisto en que para nosotros entendemos que va a limitar el libre comercio, la libre circulación. España es un país que no está todavía a día de hoy conectado de manera intermodal. Esto quiere decir que no están alineados todas las conexiones férreas con ferroviales con las aéreas, y esto va a generar muchísimos problemas. Y en todo caso también, insisto, habrá que ver cómo se articula la ley, porque al final también puede ser un anuncio de cara a la galería, pero que al final la práctica sea muy, muy complicada.
Pero así, a grosso modo, te pregunto, Ignacio, ¿puede generar un incremento del pasaje hacia Canarias?
Así, directamente, en principio nosotros no percibimos eso. Lo que yo creo que esto va a afectar mucho a todo lo que son las conexiones de gente que se mueve por trabajo, por la península. Imaginémonos una persona que vive en Sevilla y que necesita ir a Santiago de Compostela a una reunión y tiene que hacer escala en Madrid. Pues como no cumple los requisitos que se han establecido, en principio todo esto lo tiene que hacer por tren. Consecuentemente, no va a hacerlo. Y esto quiere decir que está limitando, pues eso, la dinamización de la economía y el que la gente se desplace. Nosotros en Canarias, Iberia, hay que tener en cuenta también que esta medida, ya está diciendo Iberia, que puede suponer unas pérdidas, ya lo dijo Iberia ayer, de unos 300 millones de euros y 6.000 empleos se pondrían en riesgo, porque todos los, digamos, los vuelos cortos de corto radio que tiene Iberia, pues son importantes dentro de su demanda, ¿no? Uh-huh. ¿Afectar a Canarias desde el punto de vista de que aumente la demanda porque nosotros nos libramos? Bueno, ahora mismo yo no te lo puedo contestar, no hemos analizado esto en profundidad.
Te lo pregunto desde un punto de vista distinto. Ayer estuvimos hablando con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricuba, y nos dice que se va a encarecer el destino. Vamos a escuchar el corte, Ignacio.
Se conforma finalmente los partidos que apoyan a la Partido Socialista, defienden el pasar la jornada de 37 horas, que tendrá de muchas razones, y finalmente, si es así, se conformará esa norma que tendrá como consecuencia, como digo ya, la reducción de la jornada y unos mayores costes salariales. Pero bueno, todo eso, como digo, se trasladará finalmente al usuario final.
Bueno, ese no era el corte que queríamos escuchar, pero sí, lo que decía es que se iba a encarecer el destino porque va a subir el vuelo del pasaje. Tú no lo ves así, ¿no?
A ver, nosotros estamos muy preocupados porque sí o sí va a haber un encarecimiento, va a seguir increciendo el pasaje, porque no olvidemos que ahora mismo la excepción de las tasas del carburante las tenemos de vuelos internacionales, los tenemos hasta el 1 de enero. Ahí dejamos de tenerlo, ¿no? Con lo cual, cualquier europeo, centroeuropeo que venga hacia Canarias le costará algo más caro el billete que anteriormente. Las tasas aeroportuarias de AENA se subirán a partir del 1 de enero también, con lo cual también eso repercutirá sí o sí en los billetes aéreos. Venimos sufriendo una espiral de aumento de precios y todas estas medidas que se están anunciando, pues lógicamente no benefician a que esto se vaya ralentizando.
Por cierto, ya para acabar, Ignacio, ¿qué perspectivas tenemos de aquí a final de año? ¿Positivas? ¿Se va a recuperar el turismo nórdico? ¿Se ve algo de movimiento?
Sí, tenemos unas perspectivas muy positivas. La temporada alta está en las puertas de comenzar. Todas las perspectivas es que va a haber un nivel de ocupación muy bueno durante los próximos meses. Vamos a recuperar el turismo nórdico. Los alemanes siguen por debajo de niveles de 2019. Todavía están algo lejos, aunque por otra parte los británicos sí están superando esas llegadas. Con lo cual, todo en principio, a pesar de los nubarrones que hay en los países centroeuropeos desde el punto de vista de recesión económica o ralentización económica, apunta a que vamos a tener una temporada de alta de invierno de 2023 muy buena.
¿Algún país emisor que está creciendo de forma notable?
Bueno, siguen creciendo en la misma línea del crecimiento de los últimos del último año, sobre todo Italia y Francia, ¿no? Que eran países que no eran tan importantes para Canarias antes de la pandemia y hoy en día se están consolidando como dos mercados hacia Canarias muy importantes.
Ignacio Poladura, un placer. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día. Un abrazo.
Son las 10:34.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Llega la tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Pide tu mercado. mercado. Vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos dé materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos preguntamos... ¿Es Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para vivir? Les puedo asegurar que jamás había visto una concatenación de hechos o de manifestaciones como las que tenemos estos días. Hoy dos, a las 11 de la mañana, concentración de Adecalta, la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta. Eso es a las 11 de la mañana. A las 7, Guanarteme por el Desarrollo Urbanístico. Mañana, que hay pleno, el Pacto Vecinal de toda la ciudad. Hablan de seguridad, limpieza. Y el 5 de noviembre, usuarios de la Playa Chica, que hemos hablado con ellos, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Francisco Santana, presidente de la Asociación de Vecinos Chona Madera, directivo de Adecalta. ¿Qué tal, José Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ustedes se manifiestan por qué?
Nos manifestamos por la dejadez que hay por el grupo del gobierno. La limpieza, la poda, la fumigación, todo en general.
¿Nunca lo habían visto así, de esta manera, José Francisco?
No, la verdad que no, que es una dejadez increíble, pero increíble. Y porque no hayamos... Pero no de ahora, de años. A ver, esto viene de años, ¿vale? No es nuevo. Lo que es la limpieza y todo eso no es nuevo.
¿Pero qué pasa, que ahora se ha recrudecido la situación?
Hombre, bastante. Date cuenta, Javier, que lo que es en las plazas, concretamente Chona Madera, Plaza de la Libertad y Alfredo Grau, ahí nos adentramos, parece que son bosques, llevan años que ni poda, llevan que no limpian, pues cada un mes y medio, dos meses. Es normal, los operarios ahí no deben culpa, ellos los pobres hacen lo que puede. Uh-huh. Lo que no puede poner a una chica limpiando a un chico para 10 plazas, ¿me entiendes? Eso es imposible. Uh-huh.
El cartel es bastante significativo porque con fondo verde se puede contemplar en seres de limpieza y debajo una cucaracha y además con el sobrenombre, cucarachas. Al lado un contenedor de la basura lleno, repleto y debajo ratas. Una foto de una rata.
Exacto. Es que es tal cual como lo estamos...
O sea, hay cucarachas y ratas ahí.
Hay de todo.
Y todo por la falta de limpieza, la falta de higiene.
Hombre, falta de higiene total, claro. Fíjese usted que tenemos palmeras, que no hay aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, ¿vale? Yo estoy enfrente del ayuntamiento y veo que tiene eso para que... La rata no suba, ¿entiendes? Sí. Para que repale y no siga subiendo.
Pero ustedes han visto ratas, han estado paseando por ahí, por Chona Madera, por el parque, y salen las ratas.
Que sí, que estoy en el parque, los niños lo han visto, yo tengo hasta un vídeo donde se ve la rata que le entró a una señora en la casa. Tal cual, tal cual. Y no lo inventamos, es así. Lo que pasa es que no quieren ver más allá.
Esta situación, tú me dices que se ha visto anteriormente, pero con ratas, cucarachas, todo eso.
Sí, vamos, yo en la legislatura, anteriormente el grupo de gobierno antes, cuando estaba el alcalde Augusto Hidalgo, también ya me tuve que reunir con él para el tema de la fumigación, de las ratas, de las plagas de ratas, de todo. Actuó algo y sí es verdad que vinieron, pero claro, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado porque hay niños que juegan en el parque y las bolsitas esas de veneno las ponen dentro del jardín. Oiga, las ratas están arriba, en las palmeras, ¿me entiendes? Ellos ya hasta de día están saliendo, ¿vale? Los nidos los tienen arriba, claro. No vienen a podar, no vienen a mantener eso, pues es normal. Y no limpian, pues, ¿qué vamos a esperar?
¿Y ustedes se han reunido con el equipo de gobierno, con este equipo de gobierno, José Antonio? José
no, con el grupo de gobierno no nos hemos reunido. A ver, yo te comento, Javier, yo personalmente, ¿vale? A la Junta, a la Consejería de Distrito, siempre le mandaba correo, fotos, la juntaba de todo. Hasta incluso, estando Augusto Hidalgo, Carmen Luz, los servicios sociales, te puedo decir que tuvimos en la parte de atrás, que es un árbol enorme que da hacia Escalerita de Mariucha, un árbol y una indigencia terrible, que a día de hoy también se están metiendo otra vez. Sacaron 7 camiones de basura, ¿vale? 7 camiones y todos los días teníamos que llamar, yo mismo, semana, y claro, solo le pedí, oiga, no es venir retirarla lo que pone el indigente, no, hay que venir y llevar un seguimiento, porque si no, sigue igual o peor. Así que bueno, no pedimos tanto, es que no tenemos que llegar a estos extremos.
Pues desde luego que no. Esta mañana ahora, esta tarde es la de Guanartema, a ver si hablamos con ellos. Nada, en 20 minutos aproximadamente, en el edificio Metropol, ¿no? Ahí en León y Castillo. Y ustedes se preguntan, ¿la mejor ciudad para vivir? Puntos suspensivos. Eso esperamos.
Bueno, voy a discrepar un poco. Si esa es la ciudad mejor para vivir, no sé a cuál se refiere, si es la parte baja o la parte alta. Porque si hay partes que son de primera y otras de tercera, pues entonces no queremos pensar que nosotros somos los de tercera. Porque abandonados estamos.
Abandonados están. Bueno, pues concentración ruidosa en unos 20 minutos aproximadamente en el edificio de Metropol, en la calle León y Castillo, convoca a Becalta, la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta. Ya han escuchado ustedes en la voz de José Francisco Santana, presidente de la Asociación de Vecinos Chonamadera y directivo de Becalta, cómo está esa zona, ¿no? José Francisco, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Cuyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué me pasa?
El ayuntamiento organiza en la playa de las Canteras la novena Feria de la Salud de la Piel. Habrá charlas, talleres para toda la ciudadanía y nosotros nos vamos a acercar a esta iniciativa que se va a llevar a cabo el 28 de octubre. Ahí frente al Real Club Victoria. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Agustín Viera, dermatólogo de la Clínica Canaria Dermatológica. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos.
¿Cuál es el propósito, doctor, de este, en fin, de este encuentro, de esta feria?
Bueno, realmente es promover la salud de la piel en la población. Las Palmas, desde hace ya muchos años, esa es la novena feria de la salud de la piel, pues hacemos acciones divulgativas, un poco por promocionar, por transmitir hábitos saludables y el cuidado de la piel de la población. La piel es nuestro órgano más grande, es nuestro órgano más externo, más visible, el que más influencia por acciones externas y por acciones internas, y el que la población sea conocedora de cómo cuidarla, sea conocedora de los signos de riesgo, pues es importante porque al final la piel se ve y eso permite pues poder acceder al médico, poder acceder al dermatólogo si algo no va bien.
¿Y cuáles son los cuidados que adolecemos de nuestra piel? ¿Qué no hacemos? ¿Qué tenemos que hacer, doctor? ¿Qué consejo nos da? ¿Qué consejo le va a dar a los transeúntes que se dé una vueltita por ahí?
Bueno, darse una vuelta por la mañana del domingo por la Plaza Saulo Torón va a ser maravilloso porque allí van a ver dermatólogos, van a ver un encuentro en donde incluso hay un espacio en donde está, les pregunta a su dermatólogo las dudas que tengan las personas, pues puedan consultarla directamente con el dermatólogo. Van a ver talleres sobre cómo cuidar la piel, van a ver incluso están con asociaciones de pacientes, personas que sufren de problemas como de dermatitis atópica, de psoriasis, de tremenda fragilidad de piel, que van a un poco a transmitir un poco lo importante. Y referente a lo que me preguntas, ¿cómo cuidas la piel de forma general? Pues lo primero sería saber si tenemos una piel de riesgo o no. Si nuestra piel tiene una piel sensible o una piel con tendencia a tumoraciones o una piel con tendencia a quemarse con facilidad, si tenemos una piel de riesgo, la tenemos que cuidar mucho más. La segunda idea sería la importancia de mirarse la piel. Parece tonto, pero la autoexploración, el poder mirarnos y ver si hay algo que aparece que no estaba o algo que tenemos y que cambia, pues es especialmente importante. Siempre hablamos de la importancia de la protección solar, evitar la quemadura solar, que es lo que nos ha tenido como una agresión, la importancia de hidratar la piel porque la hacemos más resistente frente a las agresiones del exterior, y luego la importancia, evidentemente, de hacer revisiones dermatológicas con una cierta regularidad, aunque sea una revisión en el médico general, si no pudiese ser, pero ya sea una revisión dermatológica como mínimo anual.
Bueno, ha pasado el verano, ¿no?, donde debemos tener especial cuidado con la piel por el sol y, en fin, y otros factores. Ahora que llega el invierno, otoño-invierno, ¿qué precaución debemos tener, doctor? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, en nuestra tierra canaria, que efectivamente hay momentos un poquito más de frío y un poquito de menos, pues básicamente lo mismo, pero porque más o menos mantenemos una temperatura estable. Realmente al final lo que estaba comentando, evitar la quemadura solar, hidratar la piel y autoexplorarnos y ver si en nuestra piel pues aparece algún tipo de lesión nueva, lesión que cambia, alguna herida que nos cierra. Realmente vivimos actualmente una epidemia de cáncer de piel. El cáncer de piel afecta a una de cada cuatro personas a lo largo de toda su vida. El melanoma, que es el cáncer de piel que más nos preocupa porque metastatiza, manda células a distancia, crece un 10% anual. Todo eso, que son datos negativos, se compensan con el dato positivo de que casi el 98% de los cánceres de piel se solucionan perfectamente y si se cogen a tiempo, con lo cual siempre el diagnóstico precoz es lo más importante. El por qué los dermatólogos nos acercamos a la población con acciones de este tipo, que no son las únicas que hacemos, porque Las Palmas estamos convirtiéndola en una ciudad hermosa, saludable. Estamos haciendo acciones de mucho tipo y esta de la feria es una de ellas. Van dirigidas a involucrar a la población en sus propios cuidados, en hacerlas partícipes de esos conocimientos y esas habilidades que permitan eso, diagnosticar antes y solventar cosas de una forma precoz.
Pues recuerden ustedes, este fin de semana, en la zona de Real Club Victoria, en la Plaza Saulo Torón, revisiones gratuitas de piel y toda la consulta o todas las dudas, las preguntas que tiene usted en mente, se la puede trasladar a los profesionales que sin lugar a dudas se la van a responder. Habrá charlas, habrá talleres dirigidos a la población general en esta 10ª edición de la Feria de la Salud de la Piel. Hemos hablado con el doctor Agustín Viera, dermatólogo de la Clínica Canaria Dermatológica. Doctor, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Bueno, buen día. Saludos a todos los que nos escuchan.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
¿Usted sabe de dónde viene la felicidad? Pues yo les guío un poquito, ¿no? La felicidad viene de fábrica. Es la campaña que ha puesto en marcha Asinca. Bueno, pues vamos a intentar desgranar qué quiere decir esto de que la felicidad viene de fábrica y por qué la felicidad viene de fábrica y sobre todo qué es lo que quieren transmitir con ella los industriales de Canarias. Y para ello saludamos, es un placer saludarla, a Laura Dapresa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
La felicidad.
Muy feliz de estar contigo hablando hoy.
Sí, yo también estoy muy feliz. La felicidad viene de fábrica, Laura.
Sí, sí. Pues sí, pues es la campaña que lanzamos el 22 de septiembre. La hemos lanzado en todos los medios de comunicación, incluido en COPE. Y tras varias campañas en las que pusimos el foco anteriormente en la canariedad, no sé si recordarás que era la extraordinaria palabra que nos definía a todos los canarios, con la cual quisimos empoderar a toda la comunidad canaria y para con orgullo reconocer nuestras singularidades. Y luego pusimos el foco en la gente joven, con el futuro ahora, poniendo el foco en el relevo generacional y en la capacidad que tienen ellos para identificarse con la sostenibilidad y la calidad de los productos elaborados en Canarias. Pues en esta campaña lo que queremos poner el foco es en el beneficio personal y social que ofrece el elaborado en Canarias a todos los canarios. Pues las industrias que fabrican sus productos aquí, en nuestras islas, tienen un fuerte compromiso con la sociedad, ya que se han comprometido llevan muchos años aquí trabajando, produciendo. Hay industrias con mucha vinculación, incluso a zonas rurales, y el compromiso de la industria con Canarias es seguir trabajando para lograr una Canarias más rica en lo económico, más próspera en lo social y más respetuosa con el medio ambiente. Y por eso, precisamente, queremos transmitir con esta campaña que la felicidad también se encuentra en los propios recursos que tiene Canarias, es decir, en esos recursos que ponemos, esos productos tan exquisitos y que reúnen todas las características para satisfacer la demanda de los canarios, y que esa felicidad pues está en cómo podemos evolucionar y progresar con Canarias.
Oye, ¿y crees que es realmente necesario hacer campaña de este tipo, concienciar a la población desde este punto de vista, Laura?
A ver, no cabe duda que cada vez hay más conciencia, afortunadamente, sobre los beneficios que le reporta a los propios ciudadanos el consumir los productos elaborados en Canarias. Además, tras la COVID, yo creo que también se puso muy patente la necesidad de consumir lo local, porque precisamente se vio el papel que había jugado la industria aquí en Canarias, que gracias al sector industrial, pues Canarias no se vio desabastecida en muchísimos productos. ¿Te acuerdas que fuimos capaces de abastecer el mercado e incluso fabricar nuevos productos? Pero desde Asinca vemos que esto es una labor continua de comunicación con los consumidores, con los ciudadanos, y que hay que estar en la mente de los canarios y presentes en sus vidas de muchas maneras. Y nuestra intención con esta campaña, ¿cuál es? Seguir creando esos lazos de unión pues emocional, ¿no? Y sinceros, porque al final el mensaje que le manda la industria a los consumidores es que la industria produce productos de calidad, productos más sostenibles, porque además la huella de carbono que emitimos es mucho menor que los productos importados, y productos fabricados por personas que viven aquí, que trabajan aquí, por canarios, por muchos canarios que incluso son amigos, familiares, que tienen unos puestos de trabajo cualificados en la industria, mejor remunerados, y que además tienen una innovación y una transferencia de innovación de la industria a la propia economía canaria.
¿Sabes qué estoy pensando, Laura? Que si la felicidad viene de fábrica y tú eres la secretaria general de los industriales, ¿no? Debes ser la mujer más feliz del mundo.
Pues sí. La verdad verdad que a mí me gusta mucho la labor que hacemos aquí de Tasinca, porque al final ayudamos a la industria a que crezca, a que se mantenga, a que se desarrolle, a que diversifique. Y quien sale ganando de toda esta apuesta industrial que hacemos es precisamente Canarias, porque que aquí en Canarias haya industrias tan representativas de muchos sectores de actividad es lo mejor que nos puede pasar, porque eso garantiza un futuro sostenible, y sostenible desde las tres patas que tiene la sostenibilidad. Uh-huh. El aspecto económico, porque se garantiza una producción de bienes aquí en Canarias, uh-huh, una menor dependencia del exterior, se garantizan unas rentas salariales más altas, la industria paga salarios más altos que los restos sectores de la economía canaria, se garantiza empleo de calidad, que la industria canaria demanda empleo cualificado, y además invertimos de forma continua en la formación de nuestros trabajadores. Y luego además, como te decía, sostenibilidad social, precisamente por eso, por el empleo cualificado, y luego además la industria canaria colabora con muchísimas ONG, y además colaboramos muchísimo con el ámbito social y cultural, muchos eventos, muchas acciones sociales y culturales que realizan entidades, llegan a la comunidad canaria gracias a la inversión y el apoyo, el patrocinio de Industrias Canarias. Y luego, para finalizar, la parte ambiental. La industria se ha tomado muy en serio desde hace muchos años que tenemos que generar mayor impacto positivo en la economía canaria y el menor impacto en el medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues invertimos de forma continua en generar los menores residuos, que los residuos que generamos sean reciclables, tanto en la propia industria como en otras industrias, generando economía circular. Estamos invirtiendo en instalar placas fotovoltaicas para consumir energía renovable, reduciendo la dependencia de otros combustibles que son más contaminantes. Y luego además estamos haciendo muchísimas labores entre todas las industrias asociadas a Sinca para que diseñen sus productos desde la creación para generar un menor impacto en el medio ambiente. Con lo cual, sí que en respuesta a tu pregunta, desde Sinca creemos que somos muy felices porque estamos contribuyendo al desarrollo de Canarias.
Es decir, consumiendo productos de la tierra, productos canarios, pues no solamente somos más felices, sino hacemos más felices también a los demás, lo cual es realmente importante, ¿no? E interesante. En la locución de la campaña dice, fabricando futuro, elaboramos sueño, ilusión, progreso. Lo de progreso lo entiendo, pero ¿qué quiere decir con esto de elaborar un sueño, elaborar una ilusión, Laura?
Pues mira, ahí la verdad es que hemos sido bastante ambiciosos en el sentido de transmitir esta campaña, porque lo que queremos transmitir es que la mejor forma de contribuir a que Canarias tenga un mejor presente y garantizar su futuro es apostar por los productos hechos aquí, hechos por las industrias que están cerca de todos los canarios, de todas las personas que viven en Canarias. Y por eso lo que queremos es que cada ciudadano vea cómo puede formar parte de ese mejor presente y mejor futuro de su comunidad. Es decir, al final es una apuesta que tenemos que hacer todos. Es decir, todos tenemos decisiones de compra que tomamos en el día a día. Y muchas veces no nos paramos a pensar, vamos en el día a día. Y cómo podemos nosotros como consumidores pues contribuir a garantizar este mejor futuro para Canarias. Porque al final es una forma de cuidar de nuestras islas y seguir evolucionando con condiciones idóneas para tener una Canarias mucho más desarrollada en los aspectos económicos, social y ambiental.
Pues yo estoy convencido, ¿no? El hecho de un bien local puede generar un bien general, un bien a toda la población, ¿no? Y eso de invertir en productos canarios, pues es lo mismo que invertir en puestos de trabajo de calidad, es lo mismo que invertir en excelencia, es lo mismo que invertir en medio ambiente, y yo creo que estas pequeñas pildoritas, estas pequeñas gotitas, pues nos hacen un poquito más feliz, ¿no? Y sobre todo más orgullosos de los productos que tenemos aquí en Canarias. Pues ya lo saben ustedes, ¿eh? Que la felicidad viene de fábrica. Hemos hablado con Laura Dapresa, que es la secretaria general de los industriales de Canarias. Laura, un placer, muchísimas gracias, un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier, buen día a todos.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía, boletín informativo y enseguida tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
sábado 28 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, desde la Finca de la Recompensa, con motivo del primer concurso Arucas, cortadores de jamón Aníbal Falcón. Síguelo en el 103.0 de la FM, COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.